round him up to go in the wall of her. Let's stick in a shinty bowl to break the brack, the crack and all. Let's call it an Irish pub. Caffrey's hard, Kilkenny, you're top. The Guinness pint, the cabbage crap. The I don't want to be paddy trapped. We'll call it an Irish pub. While all be fucked, you spit upon the holy book. The only crack you get is a slap in the ear. While all be fucked, you'll often burst your filthy mug. If you draw one more shamrock in me beer. A beer, a dollar, we'll make you wear a shirt and colour with fire, bloody tri-colour, a colour, an Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's toss. We'll spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick run in the filthy bog, the patent grass across the lug of the lady.
Hola, radio oyentes, soy Gustavo. Os damos bienvenidos a una nueva etapa de después de la Semana Santa de Radio de Asá, de Leganés. Espero que hayáis pasado bien, un poquito ponjado por agua, hemos estado, ha llovido mucho, pero bueno, yo me lo he pasado muy bien, he ido al cine, he salido con mis amigos, etc. Eso hablaremos al final, ahora vamos a hablar de un poquito de las secciones que tenemos ahora mismo. Espero que os guste y adelante. Sí, estamos a 3 de marzo de 2024 y vamos a presentar la identidad de Asá, que está en la calle Leganés la calle Isabel la Católica sin número en Leganés. Desde que Leganés, teléfono 91-6933-892. Repito, 91-6933-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad. La Asociación Salud y Alternativas de Vida. Teléfono móvil 659-927-141. Repito, 659-927-141. Voy a repetir el teléfono fijo porque solo he dicho una vez. 91-6933-892. Estamos en la calle Isabel la Católica, sin número Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Vamos a presentar el hoy en deportes, yo con cronología de nuestro tiempo y Manuel en los mandos.
¿A qué andamos?
En los mandos, en los botones y el que dirige toda la formación técnica de la radio.
No creo que sea tanto,
¿verdad? Ah, bueno, es un... Muy bien. Voy a hablar ahora del ciclismo.
Ahora, cronología de nuestro tiempo con Gustavo.
Parece que el miedo ha conquistado tus ojos negros, profundos y temblados. ¿Qué va a ser de ti? ¿Qué va a ser de ti?
Paso a paso, paso a paso. Paso a paso, paso a paso.
Bueno, vamos a hablar un poquito de ciclismo. Que hoy en día, bueno, estamos pasados por agua. Bueno, la primera carrera ciclista data de 1868. La primera carrera. Ganada por el inglés Paris Saint-Cloud. Luego también de 1891, la Vuelta a Bélgica. La carrera la ganó un inglés y ahí hice un recorrido de París a Kull. La primera carrera. Y la segunda de Bélgica, Lieja Bastón Lieja, en 1891. Más tarde se inicia el primer Tour de Francia en 1903. Es el inicio del primer Tour de Francia, que constituye el nacimiento de la vuelta ciclista más difícil y popular. Datamos del 1 de junio de 1903. A las 3:15 horas de mediodía, a las afueras de París, 60 ciclistas empiezan la carrera más larga del mundo. 75 inscritos, pagando 10 francos, para ganar uno de los premios de 20.000 francos, pero para desdicha solo participan y se presentan 60. El recorrido, los ciclistas deben recorrer un total de 2.428 kilómetros, repartidos en 6 etapas con varias pausas, todas ellas con un recorrido muy largo. Por ejemplo, 467 kilómetros París-Lyon, 374 kilómetros hasta Marsella, 434 Toulouse, Burdeos, Nantes y finalmente regreso a París de 425 kilómetros. Eso es un recorrido bestial. El vencedor, el francés Maurice Gaim, de 32 años, gana la última etapa de 425 kilómetros, que era Nantes y finalmente regresa a París, con 10 segundos de ventaja, siendo además líder de la general, ganando sus 20.000 francos a 35 kilómetros por hora. El Tour despierta un inmenso interés en Francia y se considera como un gran éxito. Esta victoria del francés se publicó en la prensa deportiva francesa, La Vie en Grand Jair. Donde se muestra al campeón del Tour con su masajista y su hijo. También se publica en la revista deportiva de Henri Duguier, En el auto. Los ciclistas, por ejemplo, el Tour de Francia se creó en 1909, perdón, 3. El Giro de Italia, 1909. Y el Vuelta Ciclista a España, 1935. El primer organismo federativo internacional se fundó en 1892 y sus primeros miembros fueron Inglaterra, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia y Holanda, Estados Unidos y Canadá. 8 años más tarde se fundó la actual UCI, Unión Ciclista Internacional. Los grandes campeones, el francés Petit Breton y el belga Tains, fueron nombres célebres antes de 1914, en los primeros inicios del mundo del ciclismo. Entre las dos guerras mundiales destaca el italiano Bottecchia y los españoles Vicente Trueba y Mariano Gallardo. El italiano Gino Bartali en los años 40. Fausto Coppi y Luis Bobet en los años 50. Luego Jacques Anger en los años 70. Y el belga Eddie Merckx.
Sí. El Jacques Anquetil y Eddie Merckx fueron grandes ciclistas que ganaron 5 Tours de Francia.
Joder, y eso era en 70, ¿todavía te acuerdas? No, ¿cómo te acuerdas claro, de ellos?
Porque eso es una auténtica historia en el Tour. Y eso ha sido nombrado muchas veces, Gustavo.
Pues yo, es que son del año 70, se ha pasado hace mucho, ¿no?
Mira, fíjate, los 4 ciclistas que ganaron 5 Tours de Francia. Los 4 fueron, uno fue Anquetil, Eddy Merckx el otro, que está considerado Eddy Merckx posiblemente, no sé si pueden decir que es el ciclista más grande de la historia, el caníbal apodado. Indurain, que ganó también 5 Tours y además lo hizo de forma consecutiva, cosa que los otros no lo hicieron, ni Anquetil, ni Merckx. Y el cuarto ciclista que ganó 5 Tours fue Hinault, Bernard Hinault. Un ciclista ya más tirando a los años 80.
¿Y Louis Armstrong cuántos ganó?
Lance Armstrong ganó 7 Tours, pero fue desposeído de sus 7 Tours
por
dopaje. Fue dopaje. El ciclista Armstrong fue considerado el ciclista más tramposo de la historia del ciclismo.
Sí.
Y la UCI, la Unión Ciclista Internacional, decidió hace unos años desposeyerle y quitarle sus trofeos, porque fue considerado que una persona así no podía representar unos triunfos en el Tour.
Sí, además se juntaban ahí cosas de que él había pasado un cáncer de testículos, me parece.
Sí, bueno.
Y había cierta medicación que le daban pasividad. Y luego había otro tema, que no sé si tú has oído hablar de esto, que decían que la bicicleta que tenía también tenía algo de trampa, que podía tener algún sistema de batería o algo de eso que le ayudaba. Ese pequeño empujoncito que para nosotros a lo mejor no es importante, pero para ellos es la hostia, ¿no?
Y eso realmente, señor, es ilegal.
Totalmente. Cuando estamos hablando de uno de los deportes reyes más sacrificados, más duros que hay, y que además el conocimiento de trabajo en equipo, bueno, está ahí a la orden del día. Porque un Indurain ganó 5 Tours, pero detrás de él había un equipo muy importante que también le ayudó a ganarlos, ¿no? Los tan conocidos, famosos sicarios, ¿no? Que se decía a los que acompañaban a los líderes, ¿no?
Sí, como Perico Delgado, Armand de las Cuevas.
Sí, 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 sí. Sí,
sí, Miguel Indurain.
Tenéis que ver un documental que se está echando ahora en Movistar, que va sobre Indurain y sobre sus 5 Tours. Y habla sobre Joan Ibuño y habla sobre Capucci, que fueron dos víctimas que sí, se equivocaron de fecha de nacimiento, y si no hubiera estado Indurain hubieran sido grandes ídolos del ciclismo. Ya lo eran, pero él les hacía sombra, ¿no?
Sí, realmente Buño y Chiappucci nunca ganaron el Tour porque estaba Indurain.
Bueno, el Tour y el Giro algunas veces, ¿no?
Sí, claro.
Sí, sí, sí que les permitió la Vuelta a España porque Indurain no participaba, pero vamos, sí, sí, sí.
Bueno, Joan Ibuño, entre sus triunfos más logrados, ganó. Creo que sí ganó un Giro, pero fue en el 90, 2 años antes de que el reinado de Indurain en el Giro. Y también Buño ganó 2 mundiales de ciclismo. Fue campeón del mundo en ruta 2 veces. Uh-huh. Una fue en el año 91 y al año siguiente un mundial que se celebró aquí en España, en Benidorm.
Sí, sí, sí.
Pues ganó 2 mundiales de ciclismo en ruta que le catapultaron. Pero claro, la sombra de Indurain en el Tour era larga. Era dura.
Sí.
Era de llegar a una contrarreloj y te metía 2 minutos.
¿Qué?
O sí, 2 minutos y medio a un gran rival. Ah. En el Tour a Rominger le metió 2 minutos en un Tour y ya dices. O 3 minutos y dices, bueno. Además, sí, también es verdad que hay un Tour, creo que fue en el del año 94, que decía mucha gente que Rominger iba a derrotar a Indurain porque venía de hacer una muy buena vuelta ciclista a España, que ganó y con victorias de etapa. Pero en el Tour no solamente se encontró con un buen Indurain, es que además Rominger además llegó algo cansado y entre que le pilló también una gastroenteritis. Uh-huh. Pues en el Tour del 94 se vio obligado a abandonar. También es verdad que le afectó que le metió 2 minutos en una contrarreloj individual y claro.
Ya te digo.
Es que claro.
Eso era un hachazo siempre con sus contrincantes. sí que realzaba mucho su actitud de dejar ganar. O sea, grandes subidas en el Tour de Indurain, con compañeros como pueda ser Chiappiucci y Joan Ibuño inclusive, en el que en los últimos metros él directamente bajaba el ritmo y les dejaba pasar.
Sí, aunque también es verdad que en el Giro del 94 ya no lo pudo ganar ante Bersin, de Johnny Bersin, entre Johnny Bersin, un ruso, que sí le ganó. También es verdad que en el Mortirolo Indurain sufrió una pájara, porque claro, el Mortirolo es el puerto más duro de Europa y en plenos Dolomitas y no pudo. Lo intentó, hizo lo que pudo, pero se le atragantó el Mortirolo. Pero le dio igual, porque luego vino el Tour y lo ganó.
Claro, claro. O sea, sabía especializar en el Tour. Era su especialidad.
Y ya el año siguiente, en 95, vuelve a ganar el Tour.
Ya ves. Qué bueno.
Y ese mismo año, creo que en el año 95, además gana... No solo gana el Tour, sino gana también, si no me estoy confundiendo, gana en Colombia,
sí, lo
y en Indurain.
El récord de la hora.
No, la medalla de oro en el campeón del mundo contrarreloj.
Contrarreloj, sí, pero eso es una hora dándole ahí en el velódromo.
No, pero no era el récord de la hora, era el mundial de ciclismo en contrarreloj.
Ah, vale, 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 sí, sí, sí.
Era el mundial de ciclismo en contrarreloj. Además, Indurain gana el oro, gana el mundial, y la medalla de plata subcampeón la consigue Abraham Olano. Hacen un doblete encima en la prueba de ciclismo contrarreloj del mundial. Y dices, estos españoles, sí, uno el oro y otro la plata, ¿pero esto qué es? Dice, bueno, que aquellos tiempos eran...
Y además Colombia con una dificultad, que era lo de la altitud, que eso también limitaba el tema de oxígeno brutal, ¿no? Sí, 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 ha sido... Tenéis que ver ese documental, os va a gustar.
Está y muy bien. Otra cosa, ¿os suena Bahamontes?
Sí, señor. Eso justo quería ahora comentarte. Sí, sí.
El Bahamontes me suena a mí, lo pusieron en la tele.
El Águila de Toledo.
Sí, anda, perdón, mira.
Falleció el año pasado.
Muy bien, ¿eh?
Falleció el año pasado.
¿Sí?
Sí, concretamente el día 8 de agosto del año pasado falleció.
No lo sabía.
Pero vamos, ya nos gustaría a nosotros este 95 años.
95, porque nació aquí, lo tengo en el 28.
Sí, sí, sí.
O sea que...
Fue el primer español en ganar el Tour, si no me equivoco. Este era de cuando se echaban la bicicleta a cuestas, en momentos así difíciles, y la cargaban. Y bueno, aquellas bicicletas eran hierros puros, aquello pesaba una barbaridad, era increíble. Pero vamos, falleció, como comentéis, el año pasado. Tuvo una tienda de bicicletas en Toledo y, bueno, todo un ejemplo, la verdad. En fin.
¿Y por qué se llama el Águila de Toledo?
Bueno, pues porque era eso, un escalador y era un montañero y era de Toledo, claro.
Y era, sí, era muy rápido y subía muy bien.
Claro.
Un gran ciclista de los años 50 y 60.
Ajá.
Luis Ocaña.
Luis Ocaña también.
Era bueno, ¿eh?
El Luis Ocaña se quedó en Francia viviendo muchos años, ¿no? Si no me equivoco.
Rey indiscutible de la montaña.
Sí, también la montaña era una de las especialidades de Luis Ocaña, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, luego ya los años 80 destaca a los españoles Pedro Delgado y Miguel Indurain. Pedro Delgado, que nació en el 60, profesional desde 82, ganó en 1985 y 89. La Vuelta a España. Ganó del Tour de Francia en el 88 y en 1994 se retiró del ciclismo profesional. O sea, con 34 años.
Ya ves.
Muy joven, ¿no? Todavía, ¿no?
Sí.
No sé.
Bueno, es que también sufren mucho, ¿sabes?
Ya, ya. Luego está Miguel Indurain. Que nació en el 64, ganador de 5 Tours de Francia, 91-95, y 2 Giros, 92-93, ganando 2 medallas de oro y una de plata.
Sí, que es verdad que en el año 94
bate
el récord de la hora. Bate el récord,
sí,
de la hora.
Antes, sí. ¿En Colombia?
Sí, no fue en Colombia, señor Manuel, pero el barrio fue en... Búscalo, yo no sé si fue en Francia o en...
En Francia puede ser, sí. Sí. que lo tenía, siempre andaba ahí con el inglés este, se lo quitaba, el otro lo superaba, ¿no?
Sí, llegó un año, yo no sé si fue también Rominger, y también lo superó, no sé qué historia.
Bueno, pues Induray, premio Príncipe de Asturias del deporte en el 92 y se retira en el 97.
Con el 2 de septiembre
con 33 años ya.
El 2 de septiembre del 94 lo dejó en 53,040 kilómetros.
Sí, sí, hizo ya una borrada. Yo no aguanto ni 20 kilómetros en bici, puesto a 400 estos, tela. Madre mía. Todo el mundo conoce a Induray y Delgado, es súper conocido.
Sí. No lo veo, lo del sitio, pero vamos. Seguramente luego lo miramos tranquilamente. Sí. Yo también quisiera hacer una mención, ya que estás con el tema del ciclismo, a un gran ciclista, desgraciadamente también fallecido por asuntos de drogas y tal, José María Jiménez.
Le conocí en persona.
El Chava, ¿lo conociste?
Sí, le conocí en persona.
Y que...
Me pareció un tío muy, de lo poco, muy majo.
Sí, ¿verdad?
Un tío majo, la pena que acabó con problemas de drogas, pero... Además, estaba en un... Estaba en un hospital... Y llegó él, me saludó, nos saludamos porque además él iba ahí porque se encontraba mal. Luego me enteré que al año siguiente ya falleció en otro hospital, en otro psiquiátrico que yo lo conozco. A lo mejor puedo decir que lo conozco más bien por desgracia de mi vida personal que por otra cosa, ¿no? Y bueno, además tengo un amiguete que también le conocía en persona y me hablaba de él, que era un tío... Ole. Ole el Chava. Era un tío que le quería mucha gente. Uh-huh. Era un tío que...
Muy cercano, muy cercano. Sí.
La pena es los problemas de la vida, pues... Y muy joven, y me da pena porque encima dejó una mujer, él estaba casado, creo. Fíjate, la mujer la quería mucho. Él y a ella, ella a él y él. Pero bueno, esto es la vida, esto...
Yo estoy, fíjate, que también sabes que detrás del ciclismo hay mucho tema de dopaje. Siempre se están ensayando con los ciclistas, metiéndole productos que a lo mejor no están contemplados como productos clasificados como dopaje.
Sí, pero te voy a perdonar, Manuel... Es verdad que lo que por un lado llevas razón, aunque para mí no me gusta señalar a nadie ni soy quien para juzgar a nadie, pero las trampas de Armstrong y ese motor de lo que tú has comentado, para mí lo de Armstrong, que nadie le justifique porque no tiene justificación, porque las cosas que ha hecho y querer ir a parecer ser como un corderito disfrazado de lobo y las cosas que ha dicho, y aunque es verdad que él lo reconoció que lo había hecho mal, pero ya dejas al ciclismo en una sensación. Mira, yo quería, estuve esta mañana viendo Estudio de Estadio, quería hacer un hincapié de un tema. El chico este de negro, del portero del Rayo Majadahonda del otro día,
sí, que ha habido ahí,
que le expulsan. Había un periodista hoy en Estudio Estadio anoche, lo estaba viendo, que para él se merecía que le sancionaran, que encima este chico perdió los papeles, que vale, que se está poniendo a la altura del otro tío, y si tú vas por la calle y devuelves el insulto ya te expones...
Bueno, comentar si a lo mejor ellos no lo saben, qué es lo que hizo.
Fue un caso de un portero negro... que fue víctima de tintes racistas, Guido. Y yo la verdad...
Por parte de un aficionado. Que
sí,
estaba
sí, el fútbol, ¿no?
Y yo personalmente no estoy de acuerdo mucho con el periodista, ni visualizo su punto de vista, porque ¿qué pasa? Que en este país la gente que va a insultar, vale. ¿Qué pasa? Que encima este muchacho es el malo de la historia, parece, y el muchacho ha pedido disculpas, el portero. Pues a mí no me parece que este muchacho tenga por qué estar aguantando a la gente. Es un punto mío de vista, sinceramente. ¿Qué pasa? Que el muchacho es el malo de la historia y que encima le van a meter ahora incluso puede que 8 partidos de sanción, o sea, encima. ¿Por qué? Yo no estoy muy de acuerdo en esto, sinceramente.
Bueno, hay que corregir una actitud que no es adecuada, porque lanzarte contra un espectador y tal, por mucho que te estén diciendo, evidentemente, bueno, hay que ver los campos de fútbol. Alguno parece que prefiere no pagar al psicólogo e irse a un partido de fútbol.
Pero ¿y por qué permiten a estos señores?
Porque es incontrolable, no se puede controlar eso, desgraciadamente. Es que además se junta gentuza muchas veces en los campos de fútbol. Y bueno, escuchamos improperios por parte hasta de los propios hijos que acompañan a sus padres en el fútbol. Niños pequeños hablando cosas sobre el árbitro, sobre los jugadores y tal. Y dice, pero bueno, lo que ven es lo que ven. Entonces es un poco esa cultura del desgaste de contra el contrario y contra los árbitros. Entonces, a lo mejor 8 partidos es mucho, pero sí que hay que dar un ejemplo ahí. Porque tú no te puedes lanzar. ¿Te acuerdas de Cantona? Cantona también se lanzó contra un espectador.
Sí, bueno, que ese es un personaje.
Bueno, aquel estaba como una puta cabra. Porque,
es un personaje que sé, ¿no?
Claro, pero igual, tuvo su sanción. Hay que sancionarlo. No se puede pasar sin más. Aunque tenga razón que aquel señor le había dicho de todo contra su cultura, color y demás. Sí. Pero no sé.
Seguramente os habéis enterado que al señor Rubiales le han dejado en libertad. Sí. Después de la declaración, le han tomado la declaración. ¿La Guardia Civil?
Sí, pero no tiene nada que declarar, ha dicho. Entonces directamente la han soltado.
Bueno, pero como lo haga yo todo esto, ya verás cómo voy para adelante.
Claro, no, eso está claro. Así es la vida.
Como para adelante.
Bueno, por no salirnos del tema. ¿Tienes alguna cosa más de ciclismo?
No, ya está.
Bueno, pues un momentito, compañero, que tengo algo para ti.
Sí, ahora viene Michael Jackson.
Eso, con Michael Jackson y Arcames.
A ver, ¿qué? Esto, compañero, no es Michael Jackson. Esto sí es Michael Jackson. Another day has gone. I'm still all alone. How could this be? Someone tell me why did you have to go and leave my world so cold?
Bueno, hemos escuchado un entrañable Michael Jackson en esta canción. Y bueno, es una pérdida que murió en el 2009 de una sobredosis de calmantes. Precisamente el propofol y el benzodiazepina.
Bueno,
con 50 años.
Una barbaridad.
Con 50 años.
Claro.
Hubiera seguido el tío ahí y sería el más exitoso del mundo como cantante y como persona. Bueno, pues Michael Jackson nació el 29 de agosto del 59 en Gary, Indiana, Estados Unidos. Pertenece a una familia de músicos. Ya a los 5 años empezó su carrera musical, joder, con sus 4 hermanos, con el grupo Los Jackson 5, lo pusieron a la tele, me acuerdo perfectamente, con unos pelos, así que parecía eso, que ya me tiré de un enchufe y se han quedado los pelos, vamos, tremendo. A mediados de las décadas de los 60, grabaron su primer single, I am a big boy now. Yo soy un chico grande ahora, en español. Pero no triunfaron plenamente hasta 1969, con 10 años, con el álbum Diana Ross, Presents the Jackson 5. ¿Qué quiere decir Diana Ross presenta los Jackson 5, los 5 Jackson? Michael dio sus primeros pasos en solitario ya en el 71 con 12 años. con Got to Be There. Con su álbum of The Wolf, en el 79, se convirtió en disco de platino. El disco de larga duración, Thriller, publicado en diciembre de 1982, bate todos los récords de venta de la industria de la música. El LP ocupa la primera posición de la lista de éxitos en todos los países occidentales de Europa y Asia. Luego ya en noviembre de 83, al año, Jackson produce un vídeo musical de la canción Thriller. El vídeo juega con motivos del género de cine de terror. En un lóbrego cementerio, Michael interpreta su canción bailando rap, rodeado por un gran número de zombies que salen de sus tumbas. Menudo vídeo.
Teatrico.
No se lo recomiendo para dos rombos. En diciembre de 83, Jackson cierra el año más exitoso de su carrera, firmando un contrato de publicidad con la firma de refrescos Pepsi-Cola de 5 millones de dólares. Ya en agosto de 94, Michael Jackson contrae matrimonio con Lisa May Presley, la hija de rey del rock and roll, por decir 1977.
Elvis Presley.
El matrimonio solo duraría 20 meses.
Sí, aquello fue un... No, pero aquello fue un pacto que hicieron, sí, ahí de imagen.
Se cruzó los cables e hizo lo que hizo.
Una cuestión de imagen. En aquel entonces a él se le estaba...
pues eso no es normal, ¿no?
Denunciando por abuso de menores y una serie de cosas.
Sí, estuvo juzgado por abusar sexualmente de menores. Bueno, más tarde, 14 de noviembre, Jackson se casaría por sorpresa después de un concierto en Sydney con su amiga Debbie Rowe, que fue su enfermera durante 15 años. De esta unión también se dice que es un matrimonio de apariencias con la única finalidad de tener descendencia. En los medios de comunicación ha sido muy criticado por las numerosas operaciones estéticas que han modificado su aspecto. Sí, el cambio de color de la piel.
Sí, tiene una obsesión con ese tema.
Sí, gastar dinero a lo tonto, porque eso te ha costado una millonada. Sí. Destacan los LPs de Bad, Malo, de 87, Black or White, Blanco o Negro, del 91, Dangerous, Peligroso, en el 91, e Invencible, en el 2001. Muere el 25 de junio del 2009 en Los Ángeles. Cónyuge Luis María Presley, 94-96, y Deborah Rowe, 96-2000. Tuvo hijos. Causa de la muerte de Michael Jackson, como hemos dicho ya, por la sobredosis. Una pregunta. ¿Qué quiere decir Hop the Wolf? En inglés, ¿sabéis? No sabéis.
Algunos saben inglés. Tú sabes inglés, Guido.
¿Alguien sabe inglés aquí un poquito? Off, con dos F's, the wolf.
Del mundo.
No, wolf. Wolf. W-A-L-L. Pared.
Ah, del muro. De muro.
Y off.
Cerrado.
Apaga el muro. Apaga el muro de 79.
Bueno.
Sí, sí. Y go to the be there. Go to be there. Sé lo que hay. Wow, sí, sé lo que hay.
Wow, bueno, así. Eso el día de clase de inglés lo miramos.
¿Vale? Bueno, go to the be es lo que hay, me parece.
Sí. ¿Alguna cosita más, Gustavo?
Bueno, pues que hizo la capullada del milenio. La sobredosis.
Ya, bueno, pues nada, ese lo perdió. Nosotros estamos aquí.
Ya hemos terminado con mi sección de Gustavo.
En comunidad.
Es un espacio colectivo de reflexión e intercambio de visiones creado para encontrarte con personas interesadas en compartir sus ideas y experiencias sobre temas relacionados con la salud mental.
Surgió a raíz de la iniciativa del Hospital de Día Carlos III, con la participación de la Asociación AFAEM 5 y recursos de la Red de Salud Mental de Fuencarral y Tetuán.
Se trata de un lugar de encuentro para poder estar conectados en un ambiente familiar y sostenido, donde tratamos de construir saberes y sentires que apoyen a nuestra salud mental individual y colectiva, compartiendo nuestras experiencias desde la diversidad de roles sin etiquetas.
La escucha, el respeto y la curiosidad hacia nuevas maneras de acompañarnos son algunas de nuestras señas de identidad.
Nos gustaría crecer y contar con la presencia de más gente, voces y miradas con las que enriquecernos.
Nos reunimos el último martes de cada mes de 10 a 12 de la mañana. Puedes contactar con nosotros en el correo electrónico dialogosencomunidad@gmail.com.
¿Te animas?
¡Esperamos!
Bueno, yo, un poco al hilo de lo que, bueno, de lo que estábamos hablando antes. Yo, bueno, hay un futbolista que hizo un comentario en una rueda de prensa el otro día, un futbolista, sobre el tema del racismo, y dijo que él cree que está, que este país no es para él realmente España un país racista. Yo no comparto mucho esta opinión, pero bueno.
De hecho, España no tenía racismo hasta hace poco, con Vinicius y con el chico este de ahora. Porque antes no había racismo, ¿no? En España, ¿no? Bueno, no se constaba que había racismo.
Yo creo que no tenemos posibilidades de demostrarlo. Pero vamos, sí que ha habido, porque por ejemplo, sí, con el tema de los gitanos, siempre ha habido, sí, racismo puro y duro.
Los gitanos no, contra los negros.
No, pero los gitanos estaban antes. Sí. Había problemas de racismo contra los gitanos.
Pero yo te digo de los negros.
Ya, porque tampoco había una población muy grande, pero sin embargo ya sabes que el racismo muchas veces va contra la pobreza, sí, va contra el minoritario.
Ya.
Yo sinceramente sí creo, para mí, esto es una opinión personal, totalmente desde el creo que España, para mí sí es un país racista. Para mí lo es, porque los casos están aquí. Que un futbolista diga que no lo cree es porque él a lo mejor se ha criado en una población, en una comunidad, porque él no lo ha notado, que a lo mejor quiere quitar parcha al asunto, hierro, porque yo no veo últimamente, fíjate, realmente el España-Brasil, ese partido, ¿para qué se juega y para qué se crea? Con el interés de luchar contra el racismo y la xenofobia.
Sí, mira por dónde salen luego los tiros, ¿no? Porque de hecho, bueno, el partido del Bernabéu, ¿no? ¿Te refieres? Que no funcionó mal. A ver, me vas a disculpar. Yo creo que Vinicius también tendría que revisarse alguna cosilla, ¿vale? Porque tiene el síndrome del delantero rebotado.
Sí,
es verdad que le da mucha caña, pero no puedes hacer las actitudes que tiene este hombre contra el público. También está subiendo lo que es la violencia, porque increpas contra el público. Entonces, realmente todos tienen que cumplir su papel para que esto funcione. Y él no puede dirigirse al público con esa mirada desafiante.
No, es que para cabrearse.
Tiene razones, pero no sé. Había que ver, por ejemplo, Eto'o, por ejemplo, fue también otro jugador que sufrió mucho el tema del racismo. Y Eto'o ya hace muchos años que pasó por aquí, por estas tierras, ¿no? Y bueno, pues es verdad que a lo mejor tenía gente a su lado, como puede ser el Puyol, que era un tipo que era capaz de eliminar los malos rollos. ¿Cuántas veces el Piqué no ha estado increpando al público? Y él, sin embargo, ha estado calmando y evitando situaciones. Eso es lo que hay que hacer. Porque no te va a llevar a ningún sitio. Entonces, Vinicius, yo creo que en un momento dado también tendría que revisarse un poco.
Sí, pero también hay jugadores como Piqué que lanza dardos dardos provocativos.
Dardos con bazocas, o sea, es que es brutal. El Piqué es la hostia. Por eso te digo que eso es lo que no tiene que pasar. Ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, ¿tiene razón Vinicius? Sí. ¿Le mete mucha caña? Sí. ¿Qué hace mucha gente? Es el miedo. Porque Vinicius, como se vive con tanta pasión el fútbol, es un tío que te va a joder los sueños. Porque cuando fue a Valencia, pues lo que veían en él era un enemigo. Era el que les iba a joder el partido. Era el que iba a hacer que perdiera Valencia, club de fútbol. Entonces se soltaban muchas barbaridades, claro que sí. Y lo fácil que es tirar por tus defectos. Entre comillas, pensaron ellos, porque ser negro no es un defecto. Ser negro es como ser blanco. Como si a mí mañana me voy a Colombia y me llaman blanquito, por ejemplo. Yo no tengo ningún defecto, pero también soy una minoría en Colombia, ¿sabes? Entonces yo creo que ahí va un poco eso también. ¿Por qué nos metemos con la madre o con la mujer del árbitro? Ni que nosotros conociéramos a la mujer o la madre del árbitro. Pero, sin embargo, es nuestro enemigo el que va a joderme el partido. Entonces, yo no creo que sea Vinicius, eres un negro y eres un mono. O no te están diciendo con eso, todos los negros son unos monos. Va un poco también ese tema. Pero evidentemente,
es verdad que a este portero, señor, perdón, le llamaron negro de mierda. Perdón de la expresión. Claro,
esto ya no es una historia más directa que... Es que es directa, ya va contra él, precisamente. Pero después de todo este rollo, yo también digo, creo que hay racismo. A pesar de lo que estoy diciendo de anular una serie de circunstancias, también te digo, hay racismo.
Pues claro que hay racismo en España, y mucho. Es un país para mí muy racista. Claro. Y, hombre, y también en líneas generales, el mundo es muy racista.
Sí, hace poco, pues, en la tele, como le daba...
No solo en España.
La policía, como porra limpia, a unos negros. Salió la tele, ¿lo visteis?
¿En qué país?
Sí.
En España.
Pues sería una, sí. Era un arresto... Había un ensañamiento claro.
Sí, sí, que vamos.
Estaba en el suelo tirado la persona.
¿Lo visteis?
Africana, sí. Es que está grabado. Y el tipo se ensañó.
Sí.
Metemos a gente que no cumple las condiciones psicológicas para ese trabajo. Y, bueno, mira, perdonadme, pero en la pandemia pudimos comprobar cómo algunos miembros de las fuerzas del Estado aprovechaban su cargo de policía para ensañarse contra la gente. Con una persona que lleva mascarilla, con una persona que está a ciertas horas en la calle. ¿Os acordáis de aquellos momentos?
Sí, a mí,
y se habló de abuso de autoridad.
Sí, ¿también? A mí me pasó un caso, quería comentar, hace ya años, ¿no? Pero fue la pandemia. A lo mejor ahí sí demostró el policía un poco de empatía hacia mí, pero fíjate lo que me pasa. Bueno, yo me fui hasta Parque Sur, hasta un centro comercial, porque había una tienda de comida que a mí me gusta comprar. Y sí que estaba permitido hacer la compra, pero lo tienes que hacer en el supermercado más cercano a tu domicilio. Y claro, me para el policía y me dice, ¿dónde va usted? Oiga, mire, pues... vengo de un sitio, pero vengo de compra y tal. Dice, ¿pero usted dónde vive?
Vamos a, yo mire, perdone, yo venía, pero
¿y tú le dijiste por qué?
No, pero ya, o sea, yo le di, él me dijo, pero es que vamos a ver, si usted me enseña el DNI, bueno, primero tiene que hacer la compra en el supermercado más cercano a su domicilio. Digo, ya, yo vivo en, yo es que bueno, yo vivo en La Fuente, donde enseñé mi DNI. Y digo, ya, pero esto, señor, esto es denunciable, ¿eh? Primero porque está usted en el supermercado que está más lejos de su domicilio. Vale, mire, perdóneme, yo le dije la verdad, que mire, yo vivo en un piso supervisado del José Germán y tal, y claro. Claro, es verdad que ahí el policía se queda así. Que vale, pero a la próxima le voy a denunciar, le voy a multar. A la próxima le... Si esto vuelve a pasar, si le vuelvo a pillar haciendo la compra en un supermercado más lejano a su... de donde realmente vive usted, le multo. Vale, vale, perdón, ya me marché.
Oh, qué tontería más gorda, ¿no?
No, yo creo que hizo su trabajo bien.
No, ahí sí.
Porque no van a denunciar a todo el mundo.
Así.
Porque entonces no hubieran parado de denunciar. No. Y sin embargo, sí que no debía de pasar aquello sin más. Había que decir, esto no está bien, tengan ustedes en cuenta esto, y se le puede
denunciar. Sí, lo ven...
Pero sí, él te anotó el nombre o algo. ¿Consideras tú que debió tomarte nota? Yo creo que no.
No me acuerdo. Entonces vale. Hace 4 años, pero, de la pandemia.
No te va a dar una palmada de la espalda.
No, claro.
Entonces te tenía que dar un tirón de oreja de alguna manera.
No, sí, ahí el policía tampoco no... Claro. Yo le enseñé mi DNI y bueno, mire, tampoco vale el hoy. Dice, vale, pues siga usted su camino y ya está.
Bueno, hizo bien su trabajo. Sí, pero, sí. Pero hubo otros que no lo hicieron bien.
Sí, ¿por también qué? Cuando íbamos
pues porque abusaron de autoridad. Porque abusaron de autoridad. Toda esa empatía que mostró este hombre contigo, hay casos demostrados además.
Pegar porrazos.
Inclusive. Sí, sí. A esos niveles. A, bueno, eso es en pandemia, pero te lo puedes encontrar en cualquier momento del día en lo que estamos diciendo, el ejemplo ese del policía que estaba pegando a esa persona que estaba en el suelo. Abuso de autoridad.
Bueno, yo cuando fui a Madrid para jugar los partidos en Canarias de segunda, me paró la policía con Víctor y dice, ¿qué pasa, policía? Chaval, DNI. Y yo, tome, Y ¿pero qué pasa? Nada, es súper rutina.
Claro.
Me quedé yo, joder.
A mí me paró la policía secreta. A mí
yo,
me paró la
yo,
policía
¿qué tendré yo en la cara? ¿Que me hayan pillado así, bueno, no, así de buena primera?
Sí, yo voy a contar periódica. Un caso... Sí, voy a contar un caso, ya termino, que ya me tengo que ir. Justamente el verano pasado, que era el último domingo del verano, yo me bajo en Atocha porque me iba andando a Cibeles. Me iba andando a Cibeles porque ahí terminaba la Vuelta a España todos los años y yo iba a ver los ciclistas que me gusta. Y justamente salgo del torno de Atocha y... Salgo del torno de Atocha... Y me para la policía secreta. Y claro, me vienen dos, tres hombres vestidos de paisano. Claro, yo creo que al menos... Claro, me dirigen a mí, tres hombres vestidos de paisano. Me dicen, perdone, no... Mire, perdone, me enseñan la placa y dicen, policía secreta, ¿nos pueden enseñar la documentación usted? Pues, vale, vale. Entonces nos dicen, no se preocupe, que es que estamos haciendo nuestro trabajo. Esto es una simple rutina. Digo, sí, sí, por supuesto.
Está muy solicitado tú con la policía, ¿eh?
Qué bueno. Y nada, y se quedó ahí, ¿no?
Sí, nada. La verdad, pero sí que es verdad que me pregunté. Llegaron a preguntarme que si yo había estado detenido alguna vez.
Hostias. Y en la cárcel ya de paso, ¿no? ¿Nos dijeron eso?
Ya, pero ellos lo pueden ver perfectamente, ¿no? En cualquier momento.
Si has estado. Bueno.
Bueno, pues hoy hemos hablado poco de deporte. Bueno, hemos hablado de la historia del deporte, que también está bien.
Sí.
Entonces, bueno, muchas gracias por tu información, compañero. ¿Tienes algo que decir, Gustavo?
Sí, mañana partido.
Sí, bueno, ahora lo comentamos. Vale. Bueno, pues seguimos nuestra andadura hoy en el programa y pasamos de sección.
El no no existes en mí. Antes el diablo, después de Jesucristo, el anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Precisamente del racismo, lo que estábamos tratando hace un momento, lo que Eloy estaba diciendo, ¿no? Lo que Gustavo estaba discutiendo. Yo creo que en un partido de fútbol lo que tiene que, en cierto modo, hacer las cosas como Dios manda, ¿no? En este caso, a Dios lo que le interesa es que sus hijas se diviertan unos con otros. Yo soy católico, soy muy creyente y yo creo que existe un Dios que lo puede todo. Para Dios no es imposible, sino que hay que conocerlo bien a fondo. Como es ese señor. Hay que hacerle caso al creador que a la creación, porque la creación sigue termina muy mal. Hay que darle la razón en todo al creador, porque él es el que nos creó, es el que da sentido a nuestra existencia, a nuestra vida. Gracias a él comemos, movemos, nos existimos. Las casualidades no existen, o tampoco está relacionado con algo de la cultura. El mundo odia a los negros, ¿por qué? Porque Dios solamente crea el mundo. Pero el mundo no es gobernado con la mano de Dios, sino de un tirano que se hace pasar por Dios, el príncipe de este mundo. Dios no odia a los negros. El racismo es pecado y es una forma de despreciar, de menospreciar la bella y preciosa creación de Dios. En un partido de fútbol, cuando los hinchas empiezan a molestar, a fastidiar de la vida a un jugador de color, Dios será tomado en cuenta y no van a recibir de parte del Creador un castigo, sino una fuerte corrección por parte de él, aliéndose de otras personas, porque así es como se imparte la justicia divina, ¿no? Y claro, aliéndose de otras personas, pero no es que Dios tenga que estar relacionado con el pecado, las dos cosas son incompatibles, sino que se vale de la inoportuna intervención del pecado para hacerle justicia a los hijos de Dios. Claro, sabiendo que Dios no te condena al infierno, porque Dios es compasivo y misericordioso, porque eso no le compete a él, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El que nos condena es nuestro pecado, nuestra soberbia, nuestra lujuria. Dios es juez, pero no es verdugo. Claro, no te puedes condenar al infierno. ¿Por qué, cariño? Porque el infierno no fue creado con la mano de Dios. Es aposento y morada maldita del mismísimo Satanás. Está claro. Si en un partido ocurre eso, Dios no te expulsa del partido, ¿no? Dios simplemente se encarga de sacarte la tarjeta amarilla y decirte con educación, es muy educado, te lo hace saber. Mira, hijo, no estoy de acuerdo con esto. Si hiciera las funciones de un árbitro, ¿no? Se hace presencia física con el común de los mortales, sabiendo que el árbitro es muy creyente y que Dios habla a través de él. Entonces, se lo hace saber cariñosamente, te lo dicen, mira, hijo, no mejores seguir lo que estás haciendo, ¿no? Tienes que cortar bien, haz el favor, dice de cerrar la boca. De momento, una molestación, ¿no? Tarjeta amarilla. Si ya te vas a ver que quizás a meterte con los negros, sabiendo que como católico tengo que defender la postura de que no estoy de acuerdo que se desprecie a la creación de Dios, el racismo es pecado. Entonces, lamentablemente voy a tener que tomar medidas contigo. Entonces, claro, la función de un árbitro es no sembrar el caos ni la discordia, sino todo lo contrario, no tiene que ser conflictivo y arremeter contra los jugadores y viceversa, los jugadores con el árbitro tampoco. O que tomar adversaria, vengarse no viene de Dios. Dios no es vengativo. La venganza tiene que ver con el pecado, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es esto, ¿no? Dice, ¿quién te expulsa del partido? No es Dios, sino alguien que se hace pasar por él, ¿no? El demonio. Te dice, si la gracia va a joder a la marrana. Estás tocando a los cataclines, carajo, mierda. Te lo digo de verdad. Ya te tienes harto. No me dejas en paz a mí, ni dejas en paz a la gente. No estoy cumpliendo bien con mi trabajo, mis funciones, por algo me pagan. Estamos pagando tributo al César porque el dinero no es todo en la vida, ¿no? Golfo. Entonces te largas de aquí. Claro, entonces Satanás es el que te expulsa, ¿no? Del demonio. Dios únicamente te la advierte, te la dice de favor que no pierdas los estribos, ¿no? Cálmate, tranquilízate, porque lo único que estás haciendo es hacerle un favor flaco a Jesucristo. Claro, estás haciendo enormes favores al demonio, ¿no? Antes el diablo dejó a Jesucristo anticristo, ¿no? Si te vas a hablar mal de los negros, ¿qué es lo que va a ocurrir? Dios no te va a castigar cuando lo desobedece. El que te va a castigar es tu propio pecado, tu soberbia. Debes obedecer, debes obedecer. No se puede desobedecer los mandatos del demonio, porque es una petición que te lo dice Dios de favor. No, es una súplica. Pórtate bien para que las cosas te vayan de más a mejor, pero si tú te portas mal, entonces no queda otra remedio que, dice, te impondrá la fuerza un castigo, tu pecado, tu soberbia, tu lujuria, ¿no? Dios simplemente te corrige, no te castiga. Esa es la diferencia, ¿no? Es un anso corderito Jesucristo que hay que domarlo, domesticarlo, y que la pantera, la fiera salvaje es anticristo. Antes el diablo dejó a Jesucristo anticristo, ¿vale? Aquí se gana la fuerza de lo más fuerte, de lo más bruto, de lo más bestia. 666, el número de Leviatán. Si te colerizas, si te enfadas, y se te da igual lo que te digan, y si empiezas a lanzar insultos, vejaciones, puñetazos atadas, estás haciendo un favor al demonio, porque Satanás es conflictivo. Dios es compasivo y misericordioso con sus hijos. Ten cuidado porque esas cosas no vienen de Dios. El pecado te esclaviza. Y yo creo que ya viene siendo hora de que gana ya terminados con esto. Y que Dios los bendiga a todos. Gracias por todo.
Bueno, ya son las 8. Espero que le hayas pasado bien en la Semana Santa. Y nos volvemos a ver el día 10 de abril de 2024. Hasta luego.